Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y un programa más que interesante el que tenemos por delante con nuestro invitado, es Rodrigo García de la Cruz, fundador y CEO de Finnovating. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un placer estar de nuevo aquí en Capital Radio.
Y como siempre, con Esther Morales, socia de Piper Lab. Esther, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y Enrique Polo, el vicepresidente de Salesforce Iberia. Enrique, muy buenas.
Muy buenos días.
Pues vamos a empezar con Rodrigo, porque según un estudio de Statista y la CNBC, la plataforma Finnovating es la única empresa española que está entre las 200 fintech más relevantes del mundo. Cuéntanos qué es Finnovating, qué valor diferencial, porque yo te leí hace tiempo unas entrevistas y decíais que era, lo has dicho más de una vez, entre el Tinder y el LinkedIn para las empresas.
Total, sí. Bueno, pues nosotros, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Finnovating? Bueno, nosotros tuvimos un sueño hace ya años, el ayudar a conectar las empresas, las startups, las corporaciones, los inversores, los gobiernos, de una forma digital, y veíamos que todo el mundo utilizaba LinkedIn para hacer ese tipo de negocios, cuando LinkedIn es una red profesional, ¿no? Pero también veíamos que había una gran oportunidad, porque LinkedIn, después de la pandemia, ha ido pivotando mucho hacia el branding, hacia el personal branding, dejando un poquito la parte de negocio. Y es normal, al final es profesional, no es para empresas, ¿no? Y lo que hacíamos mucho físico, decidimos llevarlo al mundo digital, ¿no? Y para poder llevarlo al mundo digital y poder ayudar a que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, pudiera conectar con clientes, buscar proveedores, encontrar partners, y a los inversores buscar compañías de forma mucho más eficiente, lo que hicimos fue crear pues esa especie de LinkedIn, inyectándole mucha inteligencia artificial o mucha data para que ese matching entre empresas se pudiera hacer, teniendo en cuenta, obviamente, que una empresa es mucho más complejo que una persona. Una persona pues tiene estudios, tiene trabajo, pero una empresa puede tener un modelo de negocio, puede tener un tipo de actividad, una geopresencia, un tamaño, servicios. Entonces lo que hicimos fue que cuando las compañías se registran en Finnovating, lo que les pedimos es: dime quién eres, a qué te dedicas, qué buscas y qué ofreces dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Lanzamos la plataforma hace 2 años y a día de hoy tenemos más de 25.000 compañías registradas de 161 países. O sea, un dato que realmente nosotros, a priori, éramos incapaces de incluso soñar, ¿no? Es decir, 161 países representados dentro de la plataforma. Y el anuncio de Statista pues nos pilló un poco de sorpresa, porque después del verano nos enteramos por una publicación que Statista, CNBC, la cadena americana CNBC, había contratado a Statista para sacar un listado de las 200 compañías fintechs más relevantes del mundo, ¿no? Y había creado como 9 grandes subcategorías. Y una de ellas, en la categoría de Digital Business Solutions, aparecimos allí en el top 25 de ese tipo de compañías, dentro de además de la vertical de matching, ¿no? De conexión. Uh-huh. La sorpresa fue también que habíamos sido la única española del ranking de la lista de estas 200 compañías, y la única además dedicada a matching. Yo creo que también fue eso lo que les llamó la atención para ubicarnos dentro de este gran listado o top, ¿no? de compañías fintech a nivel mundial.
¿Y hacen matching?
Hacen matching. De hecho, casualmente mañana sacaremos una nota con un poco los datos y los números de este año, y uno de los datos más sorprendentes es que cada 2 segundos en la plataforma se genera una conexión, se genera una interacción entre compañías, ¿no? Es verdad que el uso que se hace una red social en B2C es muy intensivo, y además lo que buscan las redes sociales, un TikTok y demás, un Instagram, es que estés conectado constantemente. En B2B es diferente, pero lo que lanzamos hace también un mes, la app para que también a través de las notificaciones, pues que una compañía directamente le podamos decir, oye, esta compañía acaba de buscar o solicitar un servicio que tú ofreces, o aquí hay una compañía que encaja con esto, o una corporación que ha lanzado pues un reto de inteligencia artificial o de lo que sea, encaja contigo, aprovecha a participar y conectar con ellos, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos es facilitar las conexiones para hacer negocio en un canal 100% digital, ¿no?
Uh-huh. Esther.
¿Qué papel, Rodrigo, juega la inteligencia artificial en todo esto?
Bueno, pues nosotros cuando empezamos con la plataforma, lo que hicimos fue, obviamente, tener una buena estructura de datos. Si no tienes una buena estructura de datos, luego es imposible utilizar esos datos para hacer match, ¿no? Entonces, fuimos bastante meticulosos y nos costó bastante tiempo definir los datos de las compañías. Simplemente os pongo un ejemplo. Tenemos identificados más de 1,000 tipos de actividades. Dentro de FinTech, igual hay 300 tipos de actividades, ¿no? Y lo comentábamos justo antes, ¿no? Una compañía puede ser fintech, puede ser proptech, puede ser regtech o puede tener tecnologías de blockchain, inteligencia artificial. Entonces, tener bien mapeado eso y hacerle muy fácil a las compañías es clave para luego poder hacer matching, ¿no? ¿Cómo utilizamos los datos en la inteligencia artificial? De dos formas, ¿no? La primera es cuando las compañías se registran y nos dicen que buscan, nosotros automáticamente lo que hacemos es matcharla con todas las compañías de la plataforma. Y una compañía de la plataforma tiene su perfil, puede tener los servicios que ofrece y luego puede lanzar oportunidades, ¿no? Imaginemos un banco que dice, busca una solución de este tipo, pues lanza una oportunidad de negocio que nosotros lo llamamos challenge, ¿no? O tenemos, por ejemplo, a un inversor que busca un tipo de empresas en un determinado perfil, también puede lanzar esos challenge inversión, ¿no? O un concurso de startups también lo puedes lanzar, ¿no? Entonces, cuando la compañía entra en la plataforma, automáticamente le macheamos con todas las compañías, con todos los servicios que existen y con todas las oportunidades de negocio para que en tiempo real pueda saber cuál encaja con ellos y le podamos ir ofreciendo esas oportunidades, aparte de que ellos puedan hacer una búsqueda, puedan chatear con ellos, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, la inteligencia artificial la utilizamos, por un lado, para temas de conexión entre las compañías y para facilitar esa conexión. Por otro lado, también para temas de fraude, es decir, también tenemos diferentes algoritmos para evitar que entre nadie a hacer spam masivo o fraude, que esto pasa en LinkedIn, desgraciadamente, constantemente. Pues nosotros intentamos incorporar toda la tecnología posible para evitar esto. Y luego, la tercera y última ha sido pues una iniciativa que hace exactamente un año empezamos a idear, cuando salió ChatGPT, que fue utilizar la tecnología de GenAI para nuestra propia data. Y es cuando nació MatchGPT o MatchGPT, ¿no?
Ahora nos cuentas qué es, pero en relación con la inteligencia artificial, antes cuando has contado que era Finnovating, has dicho que hace unos años ya empezabais a utilizar la inteligencia artificial. ¿No miraban un poco raros?
Sí, hombre, esto sabéis que la inteligencia artificial ahora ya es mainstream, ¿no? Hace claro. 4 días era algo raro que utilizaban 4 y que luego además había mucho ruido, que había gente que decía que utilizaba la inteligencia artificial cuando realmente no la utilizaba y a lo mejor mucha gente que la utilizaba igual no decía que la utilizaba, ¿no? Entonces había ahí como siempre una nube un poquito gris, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, igual lo simplifico mucho y me echéis del programa, ¿no? Pero es una forma mucho más eficiente de utilizar la data y mucho más divertida y mucho más es coger un volumen de datos y que esos datos tengas control sobre ellos, y es una auténtica maravilla. Los que trabajamos en esto es un espectáculo ver cómo la inteligencia artificial puede trabajar por ti para darle valor y conocimiento a esos datos, a esos números, ¿no?
Uh-huh. No le echamos, ¿no?
No.
Menos mal. Digo, igual, no, hombre, es mucho más que eso, ¿no?
Enrique.
Sí, Rodrigo, ¿puedes ponernos ejemplos de qué obtienen las empresas, tanto las scale-ups como el resto de empresas, de ese matching, de esas interacciones?
Pues sí, mira, voy a poner algún ejemplo. Tenemos, por decir una forma, 4 tipos de empresas, ¿no? Por ejemplo, las que son startups o scale-ups, que son compañías tecnológicas, que les ayudamos, por un lado, por ejemplo, a abrir mercado a otros países, a generar clientes. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Incode, que es un unicornio de San Francisco, le estamos ayudando a conectar con clientes en toda Latinoamérica. El problema muchas veces es cuando tú sales dentro de tu mercado, ver qué clientes puedes tener fuera de otro mercado es muy complicado, ¿no? Entonces, cualquier compañía, en este caso, que necesite servicios de onboarding digital, por ejemplo, nosotros les conectamos con ellos, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa capacidad de conectar. A las corporaciones, igual. Tenemos corporaciones que buscan innovación. Por ejemplo, trabajamos mucho con un banco azul y les ayudamos a buscar todo innovación a nivel global, ¿no? Es decir, oye, buscamos una solución que nos ayude a reducir el credit scoring o mejorar el credit scoring con inteligencia artificial en Colombia. Bueno, pues buscamos qué compañía compañías encajan en ese servicio, ¿no? Y luego también íbamos a vender a muchas corporaciones que también tienen servicios para las pymes digitales o para las growth o para las scale-ups, ¿no? Como queramos llamarlas. También ayudamos a inversores, por ejemplo, estamos ayudando a un inversor mexicano que quiere invertir en un volumen interesante de compañías en España. Entonces, lo que hacemos es mapear, identificar qué compañías exactamente trabajan con ellas, ¿no? O también, por ejemplo, Visa, que les ayudamos a hacer todo lo que es el Visa Innovation Program en toda Europa para ver qué compañías de pagos o qué compañías de servicios de pago hay a nivel europeo que puedan trabajar con ellas, ¿no? Y luego, por último, el cuarto, o sea, tenemos startups, corporaciones, inversores, son los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Pues también trabajamos y ayudamos a trabajar con ellos, ¿no?
Pero no desarrolléis nunca, os ha dado por hacer vosotros algún producto.
Bueno,
buscáis que a lo mejor no hay esto, o veis una oportunidad, o no encontráis ninguno que a lo mejor se ajuste exactamente a lo que os piden.
Tenemos la tentación constantemente, pero cuando eres un espacio de conexión, un marketplace, no debes hacerlo. Yo siempre creo, o sea, he estado mucho tiempo estudiando y viendo marketplaces o plataformas B2B en el pasado y en el presente y prácticamente ninguna ha funcionado, ¿no? De hecho, yo no conozco ninguna. No, pues, ¿qué hacéis? ¿Tenéis competidores? Pues no, o sea, pero nuestro riesgo somos nosotros mismos, ser capaces de que esto siga creciendo, ¿no? ¿Y por qué no funcionan? Porque no se puede ser juez y parte. O sea, yo no puedo montar un marketplace y vender mis 10 productos y luego los 10 del resto. Entonces, aunque nos sintamos con esa tentación, nunca lo hacemos o intentamos no hacerlo porque, primero, ni es nuestro foco y, segundo, perderíamos la capacidad de ser neutral y conectar empresas, ¿no? Que es lo bonito.
Uh-huh. ¿Y qué características tiene que tener una empresa para entrar en vuestro ecosistema?
Bueno, en general, cualquier empresa puede participar. Lo que no puede participar son personas. Esto es importante, ¿no? Es decir, cuando alguien va a darse de alta y mete un correo, un Gmail, un Hotmail, no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque es una plataforma de empresas, no es de personas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nos limita mucho, ¿eh? Porque podríamos tener infinitamente más volumen de empresas y demás, pero creímos que si alguien quiere hacer conectar en personas, para eso está LinkedIn y no vamos a poder competir contra LinkedIn nunca ni nuestro objetivo. Entonces lo que decidimos es que solamente se puede hacer que sean empresas, personas representando empresas. Y es un ángulo muy interesante porque yo siempre digo que en LinkedIn tú puedes tener una empresa que tiene 50.000 empleados y tienes a 50.000 empleados trabajando en esa empresa dentro representados en LinkedIn. Nosotros tenemos a una empresa y detrás puede haber 3, 4 o 7 personas o 10 o una. Solamente, por ejemplo, en las startups suele ser el cofundador, el CEO. Cuando vas a áreas ya compañías más grandes puede ser pues el responsable de negocio, el responsable de innovación, el de tecnología. Uh-huh. Entonces, por eso decidimos que fueran empresas para conectar empresas, ¿no? Y repito, cualquier empresa se puede dar de alta. Incluso tenemos gobiernos, tenemos aceleradoras, tenemos incubadoras, un montón de asociaciones a nivel mundial. Es decir, cualquier empresa puede participar.
Uh-huh. Rodrigo, me lo has puesto ahí votando. Trabajáis con gobiernos, entonces, ¿qué tipo de servicios proporcionáis? ¿Puedes poner los ejemplos?
Pues sí, nosotros empezamos ayudando a los gobiernos, voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, una de sus estrategias, tiene obviamente muchas, una de ellas es el sector fintech, ¿no? Y lanzaron un proyecto para atraer fintechs a Madrid, ¿no? Y dijeron, buscamos una compañía que nos ayude a identificar compañías a nivel mundial que quieran venir a Madrid, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos hace como año y medio, y a través de la plataforma hemos sido capaces de identificar pues un volumen muy alto de compañías interesadas y de hecho a día de hoy tenemos 21 compañías que están abriendo sus negocios en España y de hecho 3 han decidido incluso abrir o trasladar su sede a Madrid, ¿no? Desde este caso desde Chile y Colombia, ¿no? Con lo cual es un trabajo que está teniendo sus frutos y entonces lo que utilizamos la plataforma en este caso es como un producto o como una solución para ellos, ¿no? Para ayudar a atraer compañías. Pero hemos ido un paso más allá porque los propios gobiernos dijeron, oye, nos interesa mucho, queremos plataformizar nuestros ecosistemas tecnológicos, de innovación, de startups, y fue el gobierno de Colombia el que nos llamó por primera vez hace ya tiempo para decirnos, oye, queremos que vuestra plataforma sea nuestra plataforma. Entonces es como si LinkedIn te vendiera tu plataforma con tu marca. Entonces decimos, vamos a hacerlo. Entonces lo que hicimos fue darles o ofrecerles nuestra plataforma con su branding, en este caso se llama Scale Up Bogotá, Scale Up Bog, con lo cual ellos acceden a la plataforma marca blanca con sus ecosistemas, con sus sus compañías, con sus inversores, con lo cual si ellos van a buscar inversores fuera para atraer, para que inviertan en sus startups en Colombia o en Bogotá, ellos tienen a toda su comunidad identificada, conectada, y además les permiten que las compañías puedan interactuar, ¿no? Con lo cual, a través de esta iniciativa, lo que consiguen es no solo tener un paquetizado o digitalizado toda su comunidad, sino que además lo que conseguimos es conectarles con luego el resto de la comunidad, porque montar una plataforma, y siempre digo que hace poco unos inversores también en Latinoamérica nos dijeron, oye, nos interesa mucho vuestra plataforma para conectar nuestras 50 invertidas con nuestros 60 inversores. Yo dije, bueno, pues es que eso, o lo conectas con la plataforma o 50 con 50, eso es muy difícil. Monta un grupo de WhatsApp que te va a salir mucho más barato, ¿no? Y de hecho, al final es lo que tiene, un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero si realmente quieres tener una comunidad a partir de 100, 200, que ya puede tener sentido porque ya les conectas. Y luego, además, si les conectas con el resto de la comunidad, es muy interesante. Y esto pasa mucho porque cuando uno va a un evento, sobre todo los eventos internacionales, suelen tener una aplicación de matching que dicen que es inteligencia artificial, que te conecta y tal. Y está bien, pero una vez que pasa ese evento, la gente se olvida y no vuelve a tener conexión durante los 362 días restantes. Entonces, nosotros lo que planeamos o proponemos es una comunidad sostenible en el tiempo para que la gente haga negocio de forma constante. Y lo más interesante es que, vemos un poco al principio, que la inteligencia artificial y los datos te ayudan a que si una empresa entra en la plataforma de Chile pero necesita tu servicio, pues te va a poder identificar y conectar, ¿no? Que eso es lo más bonito de los datos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno. Estamos trabajando ahora con varias iniciativas muy interesantes para Asia y para Middle East, que espero que el año que viene podamos contar cosas muy, muy interesantes.
Uh-huh. Ahora le dejo esta otra pregunta, pero por lo que has contado y un poco al margen de esto, es lo que, porque has mencionado muchos países iberoamericanos, se ve interés de España hacia Latinoamérica y Latinoamérica a España para esas inversiones, vamos de un lado a otro.
100%. Uno de los pares, ¿no?, que mejor funcionan es España-Europa con Latinoamérica, ¿no? Al final España no deja de ser un puente entre la zona euro, algo que es muy interesante para los Latinoamérica y obviamente para incluso los europeos. España es el puente para Latinoamérica, es algo que no estoy inventando ni contando nada nuevo, ¿no? Pero lo que sí que se ve son la realidad es que hay muchas compañías en Latinoamérica identificando, primero crecer obviamente en su región, pero identificando venir a Madrid, y especialmente Madrid está muy de moda. Yo creo que se está haciendo muy bien a nivel de negocio y muchas compañías están viniendo a Madrid a abrir negocio, a incluso levantar capital aquí en España, a utilizarlo como sede para entrar en el resto de Europa, ¿no? Y luego, obviamente, al revés, muchas compañías, tanto españolas como europeas, yendo hacia Latinoamérica. También vemos mucha inversión que está viniendo también de Latinoamérica, especialmente desde México, por ejemplo, a España, ¿no? Con lo cual también yo creo que eso es un cambio de hito. Yo creo que prepandemia, pospandemia, también mucho capital de Latinoamérica que viene ya más allá del real estate para invertir en el mundo de la tecnología.
Este es.
Sí, uno de los servicios que dais, Rodrigo, es ese contacto B2B, porque al final captar clientes en el negocio B2B es súper difícil. Y vosotros reducís hasta un 80% esa captación. Entonces, ¿en qué os diferenciáis y por qué piensas que es tan difícil esa captación?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Cuando alguien se plantea cuál va a ser ahora estamos todos cerrando el año, la estrategia de 2024 y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, voy a captar negocio de clientes en B2B, ¿no? Entonces, lo tradicional es, oye, fuerza de ventas, ¿no? Pero bueno, eso puedes tener mejor o peor, pero bueno, te puede diferenciar lo que te puede diferenciar y es escalable hasta donde es escalable, desgraciadamente, ¿no? La segunda es, oye, marketing digital, ¿no? Canales digitales, pero Google Ads, Facebook Ads, están pensados para B2C, no están pensados para B2B. Lo vemos todos, ¿no? Y Google funciona y Google Ads funciona muchas veces en B2B, pero a nivel de, pues, matarnos cascañonazos. Sí. O sea, es que no, es muy difícil llegar a tu target, ¿no? Entonces, eso también fue una de las cosas que nosotros nos incentivó para crear ese espacio de conectar empresas y ser una alternativa real a tener una fuerza de ventas, a tener un canal digital e incluso a los eventos, que también los eventos suelen ser un canal de captación de clientes, pero también vemos que cada vez más en los grandes eventos las que todo el mundo va a vender y nadie va a comprar. Entonces también uno va a un evento, monta un stand y luego te viene todo el mundo a vender y dices, oye, monta el stand para vender yo, ¿no? Entonces los eventos cada vez más se están centrando porque como no hay alternativas, porque LinkedIn ya no es lo que era para hacer negocios, pues entonces, claro, existe una posibilidad de una alternativa. Entonces, si somos capaces de, yo os pongo un ejemplo, un despacho de abogados español con el que trabajamos mucho, pues ellos captan clientes a boca a oreja, voy a un evento y demás. Claro, nosotros dijimos, oye, cualquier compañía que acceda y que nos llegue a buscar servicios de legales o en España, nosotros conectamos, ¿no? Pues no, en 3 meses han sido capaces de conseguir 6-7 clientes, ¿no? Con lo cual es algo inaudito. Dice, ¿cómo lo conseguís? Digo, pues simplemente identificando la necesidad en tiempo real para conectar preguntarles, oye, y si hay match, hay match. Luego lo pase después, no es nuestro. Nosotros no cobramos ni por estar en la plataforma, ni cobramos si hay transacción. Y dices, ¿dónde está el modelo de negocio? Para aquellas compañías que quieren tener más visibilidad y más posicionamiento. Pero el 99% de las compañías hace negocios sin que nosotros lo moneticemos. Pero es como funciona LinkedIn. Igual, oye, la gente hace negocios y LinkedIn no monetiza. Monetiza obviamente los datos para hacer otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Enrique.
Sí, Rodrigo, pensando en el futuro, ¿tú crees que el B2B va a ser fundamentalmente digital o crees que va a haber cabida para las interacciones presenciales?
Bueno, esta pregunta podría dar mucho juego, ¿no? Y podría decir, ¿va a ser 100% digital? Y entonces ahí montaríamos ahí el titular, ¿no? Y entonces dirían, ¡guau, está muerto el mundo físico!, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que va a ser un híbrido, ¿no? Va a ser un híbrido. Aquello es híbrido después de la pandemia, las reuniones por digital, las conference call y el mundo físico. Yo creo que obviamente habrá un mix, ¿no? Creo que cuanto más fácil o más capacidad las compañías tengan de hacer negocios por digital, lo que haremos es acelerar los negocios. Obviamente siempre va a haber personas físicas detrás, sobre todo cuando tienes que cerrar un acuerdo, no sé cuál cerrar un acuerdo de 1,000 o 5,000 euros a un acuerdo de 1,000,000 euros, que tenemos clientes que a lo mejor su cliente es 1,000,000. Pues entonces el del 1,000,000 euros obviamente no va a ser 100% digital, es prácticamente imposible. Pero creo que hay muchos servicios que se pueden digitalizar, y que también es otra de los lo que estamos viendo a futuro, que muchas compañías dicen, yo mis servicios, yo me siento con el cliente, lo hago a medida. No, esto va de, o sea, si Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, todos estos van hacia al mundo suscripción, al mundo digital, en el término de que ya no te hago la medida, sino que tú entras y consumes. Creo que en la medida que la gran tendencia será que cualquier tipo de servicio, no los muy altos, pero cualquier tipo de servicio, se va a terminar encapsulando para que las compañías puedan comprarlo de forma digital. Y yo creo que es el gran reto del B2B. En la medida que tú puedas, porque cada vez hay más compañías solicitando más servicios. Entonces no puedes ir a sentarte y tener una negociación de 3 meses, ¿no?, para cerrar algo. Repito, para 1,000,000 euros sí, pero para un lead de 30, 10, 20 mil euros, creo que el modelo va hacia esto. Y entonces en ese rango sí se va a digitalizar mucho, pero por un tema de eficiencia. En el rango alto, pues obviamente las personas seguirán teniendo mucho que decir, ¿no?, y mucho que hacer. O sea, que no creo que vayan a desaparecer las personas, ni mucho menos.
Y en 30 segundos, esos que has mencionado, Google, AWS, Amazon Web Services, ¿no tienes, entre comillas, miedo de que os copien o salgan a competir con vosotros?
Bueno, nosotros tenemos un ángulo que es, queremos ser muy fuertes hasta el día de hoy, 2023, igual 2024 cambia, fuera de Estados Unidos. Queremos ser el player fuera de Estados Unidos. Todavía creo que no es el momento de entrar en Estados Unidos para jugar un cuerpo a cuerpo con un player americano. La ventaja es que a día de hoy todavía ninguno lo ha hecho. Y yo creo que estos grandes están muy centrados en crear marketplaces de sus productos. Con lo cual nosotros nos vemos como un complemento, al revés, de identificar necesidades y poder conectarles con ellos, ¿no? Que es lo que vemos, lo que estamos viendo. Pero bueno, puede ser. Ojalá podamos estar aquí dentro de un año y decir, oye, que Google nos está haciendo la competencia. Será
no, por buen camino.
No iremos mal.
Rodrigo de la Cruz, fundador y CEO de Finnovate, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos también lo que hacéis hasta año que viene con esa noticia.
Muchísimas gracias. Ojalá.
Esther Morales y Enrique Polo, muchísimas gracias a los dos y hasta una próxima ocasión.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.